Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Diana Bracho, pronóstico reservado.
Fíjate, es muy curioso porque parecería que es un libro autobiográfico, sí. Y no lo es. Es una biografía de mi alma. Escribí poemas muy tristes y de desamor cuando era muy feliz. No soy todavía una escritora, soy una persona que escribe. No tengo la aspiración de consumarme como escritora. Yo seguiré escribiendo lo que quiera, cuando quiera y como pueda.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa literario que busca reconectarnos con la escritura y la voz, con el registro lírico de la poesía, con el pensamiento crítico de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a acompañarnos en este viaje por el pensamiento y la poesía de la escritora y creadora escénica Diana Bracho. En esta conversación nos daremos la oportunidad de acercarnos a un perfil poco conocido de Diana Bracho, una mujer de sólida trayectoria actoral, para dialogar con la sensibilidad intimista de su lenguaje poético, que ahora toma otra corporalidad en las páginas de Pronóstico Reservado, su poemario editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en colaboración con Conexión. En esta publicación, Diana Bracho se ocupa de nueva cuenta de la transmisión de emociones, pero ahora lo hace por medio de la palabra escrita, en la que la vida, la muerte y sobre todo el deseo son el cuerpo con el que la escritora nos dice, nos interpela. En una vida dedicada a recrear y enriquecer las palabras de otros, a hacer de su voz y su cuerpo una metáfora, ahora Diana hace a un lado la interpretación para compartirnos su propio lenguaje, su habla personal. En Pronóstico Reservado habita la sutileza, esa que han cultivado hasta la más elevada sofisticación las culturas orientales, que le sirven a Diana como interlocutor con el que establece un diálogo constante. En la brevedad de sus poemas es clara la evocación de las delicadas formas musicales del haiku, la búsqueda de esas vaporosas imágenes. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Baby, la da bo de la da bo de la da la bo de da da bo bo de la da bo de la da 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 yeah. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting.
Escuchamos a la estadounidense Melody Gardot interpretar Baby, I'm a Fool.
Ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Diana Bracho Bordes nació en 1944 en la Ciudad de México. Es hija del director y actor Julio Bracho y de la bailarina Diana Bordes, por lo que desde muy pequeña estuvo en contacto con el mundo de la actuación. A los 4 años comenzó a interpretar pequeños papeles en cintas como Felipe de Jesús en 1949 y en 1950 Inmaculada, ambas dirigidas por su padre. Diana Bracho estudió filosofía y letras en Nueva York, donde empezó a participar en grupos de teatro experimental y más adelante viajó a Londres para perfeccionar su estilo actoral. De regreso en México, Diana Bracho trabajó ininterrumpidamente en todos los medios. En 1973 obtuvo el premio Ariel por mejor coactuación femenina, además de por El Castillo de la Pureza por El Infierno de Todos Tan Temido. Y obtuvo nominaciones como mejor actriz por Actas de Marusia y por Entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda. En 1976 filma Las Poquianchis bajo la dirección de Felipe Casals. Bracho ha protagonizado en televisión diversas series y telenovelas y ha participado en coproducciones fílmicas con varios países como en El Jugador de Ajedrez, coproducción entre México y Francia, Edmilson, coproducción con Alemania, Perros de Guerra, coproducción con Inglaterra, El Aleph con Italia, La Leyenda del Tambor con España, entre muchas otras. Diana Bracho ha participado en importantes e innumerables producciones teatrales y ahora nos presenta Pronóstico Reservado, poemario sobre el que hoy charlaremos.
Pues qué gusto tenerte con nosotros en Temporada de Libros, Diana, de verdad. Celebro que nos entregues en Temporada de Libros tu primer trabajo poético publicado, porque sabemos que la escritura te ha acompañado de toda la vida. En principio, me gustaría hablar sobre ese título, ajá, el título que tiene esta colección de poemas y que además da nombre a esa primera puerta, que es el poema inaugural de este trabajo. Pronóstico Reservado es un juicio médico, es una declaración médica ante la imposibilidad de predecir el comportamiento de una enfermedad o el estado de salud de un paciente. Y ese primer poema, pues, habla de la fragilidad, de lo vulnerable que resultan específicamente los sentimientos a los que comparas con pétalos. ¿Es acaso la escritura y la poética que nos compartes con este trabajo una estrategia en donde te desarmas aún más que en el escenario?
Pues me desarmo de otra manera, porque me desarmo como yo misma, ¿no? Y en el escenario me desarmo también, porque me entrego total en el escenario también cuando estoy actuando, pero estoy representando a otra persona. Por lo tanto, tengo ese escudo de protección de ser otra, ¿no? De permitirme entrar en el alma de otra persona. Aquí no, aquí soy yo, en mi alma, y bueno, me pone ahí en un lugar un poco frágil también. Pero lo del título, fíjate que no creo que haga falta explicarlo, pero lo que pasa es que a mí ese título me habla de misterio. Y a mí me encanta el misterio, el no saber con certeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en mis poemas hay mucho, yo creo que hay mucho también de eso. No consciente, pero algo inconsciente y muy personal, ¿no?
Algo que se puede ir desvelando de a poco justamente con la lectura a través de ella. Sí. ¿Qué has puesto en riesgo? ¿Esperaste mucho o no? ¿O cómo llegaste al momento exacto de publicarlos? Porque entiendo que la escritura te ha acompañado a lo largo de la vida. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Compartirla, ¿no? Sí. ¿Y por qué también estos trabajos? Y en ese sentido también, ¿qué pones en riesgo con este poemario?
Sí, bueno, el riesgo de vivir todos los días, ¿no? El riesgo de permitirte abrir tu alma de alguna manera muy honesta. El riesgo de alinearte con el lenguaje. Para mí el lenguaje es esencial en la vida. Por eso ahorita me saca un poquito de balance este rollo de amigue. O sea, ¿no? Que yo entiendo de qué se trata. Es un problema ideológico, digamos. Pero a mí la ideología no me importa frente a la belleza, frente a la estética y frente al lenguaje. O sea, el lenguaje es maravilloso. Y nuestro lenguaje, el castellano, es bellísimo, ¿no?
La escritura toda y de muchas maneras la literaria, la creativa, es un segundo momento que llega después de la lectura, evidentemente. Me gustaría regresar en el tiempo y pensar en esa biblioteca familiar, en esas primeras lecturas. Tú vienes de una familia absolutamente vinculada con las artes, con el cine, con la danza. ¿Qué se leía? ¿Se leía mucho? ¿Había libros? ¿En qué momento y de qué manera te acercas tú a la literatura más allá de la poesía? Y si recuerdas aquellas primeras lecturas y el contexto en el que ellas ocurrieron.
Pues sí, fíjate que mi papá tenía una biblioteca muy, no era enorme, pero estaba muy bien, muy bien surtida, digamos. Y desde que era yo chica, bueno, a los 3 años me enseñó a leer, que fue maravilloso. Entonces, muy chistoso, porque hay fotos mías de chiquita en Chapultepec y todo, viendo el librito, leyendo.
¿Él te enseñó a leer?
Él me enseñó a leer a los 3 años. Me enseñó el alfabeto griego. Y me acuerdo muy bien que un día fue Octavio Paz, que era muy amigo de él, en una época después como que se separaron, fue a la casa de mi papá. A ver, Dianita, recítale a Octavio el alfabeto griego. Y yo, alfabeta, gama de O sea, mi papá realmente... Yo viví sola con mi papá muchos años porque mi mamá nos dejó. Mi mamá se fue, ¿no? Y entonces nos quedamos mi hermanito, que era un año más chico que yo, y yo con mi papá. Entonces mi papá fue, como él mismo se autodenominaba, un padre a toda madre y una madre padre, ¿no? Cuando le preguntaban, oye, Julio, ¿cómo le haces con 2 niños chiquitos? Pues yo soy una madre padre y un padre a toda madre. Él me dio acceso a todos sus libros. Nunca hubo ningún tipo de censura, más que una sola vez. ¿Te cuento?
Sí, claro, por supuesto.
Yo tomaba libros porque me llamaban la atención los títulos, ¿no? Y entonces vi uno de Guy de Maupassant. Entonces vi Bola de Sebo. ¿Bola de Sebo? Yo pensaba que era como algo como de aventura, ¿no? Y empiezo a leer, era una novela, era un cuento erotiquísimo. Y yo, emocionada, leyendo y respirando profundo. Entonces... Fíjate, la conciencia de que estaba haciendo algo prohibido yo, ¿no? Entonces me encerré en el baño a leer, por la de ser. Mi papá, Dianita, ¿estás bien? Sí, papi, sí, estoy bien. Total, a la tercera llamada de atención, entró mi papá y me vio con bola de cebo en la mano. Imagínate. Bueno, me puso, me regañó, horrible. Fue el único acto de censura de mi padre en toda su vida conmigo, ¿eh? Pero no lo olvido, porque estaba furioso. Pero bueno, esa biblioteca de mi papá fue para mí, por eso amo las bibliotecas, porque fue un primer lugar de encuentro con la literatura, con el lenguaje. Además, mi papá era un hombre muy culto, amaba el lenguaje también y tenía una conversación fantástica, era un gran conversador. Y conversábamos mucho desde que yo era chiquita, él y yo. Entonces, el lenguaje para mí ha sido pues, una parte muy importante de mi vida, incluso en mi trabajo. A mí me mandan un libreto con faltas de ortografía y lo regreso. En eso, qué pesada, ¿no? Pero no. Yo digo, no puedo hacer una película de un señor que no sabe escribir.
Claro, el poder del lenguaje se manifiesta en todo, no solo, digamos, en la idea contenida, sino también en las formas, claro, ¿no? Que también dicen mucho. Oye, justo ahora estamos descubriendo a través de este poemario, pues, otra cara de este poliedro que es Diana Bracho y tiene que ver justamente con su necesidad de comunicación ahora, sí, justo en este lenguaje que tanto te provoca y en el que también te encuentras. Tú estudiaste filosofía y letras en Nueva York. Sí. Me gustaría muchísimo que nos compartieras algo de esa experiencia, de esa estancia en Nueva York, y asumo que estudiaste, eran letras inglesas. Platícanos un poco de ello.
Pues fíjate que yo tenía una maestra de literatura norteamericana que me quería mucho. Fue como mi mamá. Mi verdadera madre fue ella. Era monja y luego se salió del convento. Y era benedictina. Y entonces era una gran maestra. Ella nos puso la literatura muy cerca del alma desde que éramos chicas, ¿no? Era en la prepa. Y secundaria y prepa fue mi maestra. Y a mí me quería muchísimo, no sé por qué, pero me adoraba. Entonces, un día me dijo, quiero que escribas un cuento para un concurso de cuentos. Yo tenía como 15 años, ¿no? Es tu tarea. Escribí un cuento que se llama The Circle, el círculo. Que era un cuento como circular, que era bastante bonito, la verdad. Y era sobre la muerte del abuelo. Fíjate, la muerte, un tema muy presente, muy presente en mi vida y en mi literatura. Bueno, en lo que yo escribo no es literatura todavía. Escribí el cuento, lo mandó y gané el primer premio del concurso de cuento. Ella siempre me alentó, igual que mi papá, muchísimo en la literatura, en la escritura. Y cuando terminaba yo la prepa, que era una prepa norteamericana, no era prepa, sino era high school, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando acabé me dijo ella, te tienes que ir a estudiar a Estados Unidos en la universidad. Y yo, pues es que mi papá estaba en vacas flaquísimas, ¿no? Uh-huh. Después de un problema con la sombra del caudillo y todo eso. Sí, pero pues no tengo dinero, son carísimas las universidades gringas, ¿no? Me dijo ella, vamos a sacar una beca, yo te voy a preparar. Durante 6 meses, después de la escuela me quedaba y los fines de semana a prepararme para un examen dificilísimo, pues pasé con 100. Entonces me gané una beca del Instituto Internacional de Educación, que era una beca completa de nada más un año. Te pagaban el viaje, te pagaban todo, room, board, todo, te pagaban durante un año, pero no era renovable. Y me fui a Nueva York. Bueno, yo era de una timidez patológica, era tímida, nadie lo creería, ¿verdad? Haz de cuenta, para ir al banco, sudaba de vergüenza de tener que enfrentarme a un ser desconocido. Total, que estuve un año, hay un sistema de majors y minors, ¿no? Entonces, mi major era filosofía y mi minor era literatura inglesa. Entonces, estuve un año, bueno, fue un año maravilloso. Los primeros 3 meses lloraba yo diario, me quería regresar a México, ya no quería estar ahí. Porque además tuve que cumplir una serie de asignaturas curriculares que había que haber cumplido desde antes y yo no los había cumplido. Latín, pues, aquí no te enseñan latín. Tuve que hacer 2 años de latín en uno. Yo feliz, ya después fui muy feliz en ese. Era un college, no era universidad, era un college. Pero era el equivalente, digamos, el valor de los estudios era equivalente a la universidad, ¿no? Bueno, termino el año, y entonces pues se me acabó el 20, ¿no? Me voy a tener que regresar a México. Entonces, hablé con mis maestros, me despedí de ellos, bueno, con mis maestros de filosofía sobre todo, ¿no? Bueno, pues ya no voy a regresar. No, ¿cómo de que no vas a regresar? No, ya no voy a regresar. Y a la semana me habla la directora del college y me dice, oye, vinieron a hablar conmigo tus maestros, que no quieren que te vayas. Entonces tomamos una decisión, te vamos a renovar la beca por los 3 años que te faltan. Me dediqué a cosía y de ahí saqué y le leía yo a una chica ciega, me pagaba por hora, y ella pagaba por hora para que estudiaras con ella. Fui saliendo y terminé los 4 años.
La chimenea. El fuego me hizo pensar en ti. Triste destino. Se apagó irremediablemente.
¿A quiénes estudiabas? ¿Qué leías? ¿Qué recuerdos tienes justamente de ese contacto? Pues que supongo fue muy directo con la literatura.
Sí, pues fíjate que he estado perdiendo mucho la memoria, qué desgracia, yo creo que por la edad o no sé, ¿verdad? Pero entonces no me acuerdo con precisión de muchas cosas, pero bueno, era literatura inglesa, ¿no? English Lit, con un gran maestro, un tipazo, que además todas se enamoraban de él. Yo no me enamoré de él, pero era un tipazo. Y bueno, la historia de la literatura inglesa, ¿no? Desde Beowulf, desde los Saxons, o sea, hasta los contemporáneos. Y bueno, pues leí muchísima literatura en esa época, mucha poesía, ¿no? Inglesa y norteamericana también. Y además, entonces, además del castellano, el inglés, pues, se convirtió en una lengua también muy importante para mí. Escribo mucho en inglés también.
Tú hablabas justo de cuando lees un libreto, cuando lees un guión cinematográfico, así como has leído muchísimas dramaturgias, muchas obras de teatro. Hay una cantidad muy grande de vasos comunicantes y cada vez se desdibuja más la frontera entre los que llamamos géneros.
Sí.
Ahora tú escribes poesía. ¿En algún momento eso que es la actuación y que pues se concentra en recrear, en nutrir un personaje, en dotarlo justo de cuerpo y de voz, pero frente a algo que escribió alguien más, ¿no? Hoy, ¿cómo te sientes y en qué medida todas estas lecturas dramáticas y cinematográficas, que también son literarias, te nutrieron y permitieron que hoy te animaras y decir, bueno, quiero publicar?
Me animé, gracias, igual que con mi maestra que me animó a irme a la universidad y me ayudó. Me animé gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que su director de cultura, el doctor Celso Garza, es una de las personas más generosas que he conocido. Era muy amigo de el que fue mi compañero de vida, que fue el pintor Juan Manuel de la Rosa, que desgraciadamente murió en julio del año pasado. Y era muy amigo, yo lo conocí a través de él, y nos hicimos amigos, y algún día leyó algo mío y me dijo, oye, tienes que publicar. Y yo, no, ¿cómo crees? Tienes que publicar. Yo te lo publico aquí en la universidad. Entonces, Nelly, si la conoces,
sí, Rosales, claro, Patrasense,
que ella es una gestora cultural maravillosa, muy amiga mía, muy amiga de Celso, también me apoyó y me dijo, yo hago todo, yo te hago todo, te armo todo, tú nada más pon los poemas, ¿no? Entonces me puse a buscar, porque es que yo escribo siempre a mano. Ahorita ya no, porque me caí y entonces perdí la mano, fíjate qué horrible. Entonces me cuesta mucho trabajo escribir a mano, pero siempre escribía yo a mano con un manuscrito muy bonito, pero ya no. Y entonces Nelly y Celso se conjugaron y me estuvieron presionando en buen plan, ¿no?
Sí, claro.
Y yo junté material, lo dividí en tres categorías. Es material, fíjate, es muy curioso porque parecería que es un libro autobiográfico.
Sí.
Y no lo es. Es una biografía de mi alma, pero no de mi persona completa, ¿me entiendes? Escribí poemas muy tristes y de desamor cuando era muy feliz con mi otro marido, que murió también pintor. Rafael Cortés, escribí poemas muy tristes en esa época también, y durante la época con Juan Manuel también escribí poemas muy tristes. Entonces descubrí, se me hizo patente esta dualidad que tiene la vida, de blanco, negro, día, noche, bueno, es una dualidad sagrada, ¿no? Uh-huh. Encontré que mi escritura es una parte de mí, y hay otra parte luminosa, y esta es una parte, no es oscura, pero es nublada, digamos, y hay una parte luminosa. Y entonces, y ahí en mi poesía yo descubrí, qué barbaridad, qué complejidad de ser humano.
Sí, hay en tu poesía el pulso del círculo vital, el gozo a la vida y las sensaciones que nos ofrece, engarzado con la muerte, sí. Con la muerte todo el tiempo, sí. Pero pareciera que ese eslabón fino e incluso lúbrico es la pasión entre esto tan vital, el deslumbramiento ante la maravilla de la naturaleza, de las sensaciones que somos capaces de percibir con nuestro cuerpo, chocan o se enfrentan con, sí, con la muerte, pero a través justamente de este anillo, sí, de la pasión, sí, que siempre que siempre nos deslumbra. Háblanos un poco justamente de, sí, esto.
Fíjate que acabas de dar en el clavo de algo muy importante, la pasión. La pasión es central, bueno, para la vida de todo ser humano, ¿no? Pero para mí ha sido la pasión por todo lo que hago, por ejemplo, la pasión por mi trabajo actoral. Es una pasión que a veces va más allá de mi capacidad. Acabo de hacer un proyecto de televisión de 8 meses, con 12 horas diarias. Tengo 77 años, o sea, tengo muy buena energía todavía, pero fue un proyecto que me dejó muerta. A las 2 semanas tengo que dormir a mi perrita, y a las 2 semanas eso muere mi compañero, que era Juan Manuel, y a las 2 semanas eso me caigo, me destruyo la cara, la mano, el pie, ¿no? Entonces, si no trabajara yo con pasión, estaría muerta. La pasión es la que me sostiene a mí, la pasión por la vida, la pasión por la belleza, la pasión por la amistad, la pasión por el amor. Hay una aspiración siempre al amor erótico, desde luego, pero también al amor de amistad, al amor filial. La pasión es lo que me mueve, y mientras tenga yo pasión, creo que voy a estar viva. El día que no tenga pasión, voy a caer muerta.
Acaricio tu mano tibia, beso tus ojos fijos en la puerta,
y te hago el amor por última vez.
Te hago el amor por última vez.
Te hago el amor por última vez.
Aunque te diga hasta mañana.
Y esa pasión por la belleza de la que nos hablas es patente de manera muy particular en esta provocación que pareciera tienes frente a al haiku, a la literatura oriental, que más allá de esta maravilla tan sofisticada en su delicadeza de la creación de imágenes y la construcción de ideas, porque ellas también están poderosas allí, es la capacidad de síntesis, lo que, sí, más maravilla del haiku. Sí. Háblanos un poco cómo esto te tocó y qué tan consciente ha sido o fue para ti el proceso de escritura en todo lo largo que haya sido, la presencia de esta forma estructural literaria que es la del haiku.
Pues fíjate que eso es un poco una elección de vida, de menos es más, ¿no? De un principio, menos es más, en todo lo que hago, porque creo que la belleza, y bueno, eso tiene mucho que ver con la estética japonesa, ¿no? La belleza está en lo mínimo, en lo pequeño, en contener, ¿no? En contener. Igual en mi trabajo como actriz, mi trabajo tiene mucho que ver con contener, expresar las emociones, pero contenidas. Y en lo que escribo, un poco, pero un poco inconscientemente, surge eso, ¿no? Nunca lo he hecho consciente hasta ahora que junté los poemas y los leo y digo, ay, sí, hay cierto, hay ciertas características, entre ellas la contención, la síntesis, la paradoja, el misterio, todo eso encapsulado en un mínimo expresivo, pero que con pocas palabras te da no solamente una idea, sino te da una experiencia estética, digamos, ¿no? Que el haiku es eso, es ese momento de la vida en que escuchas a un grillo y ese grillo te remonta a algo humano, ¿no? Uh-huh. O sea, te liga con la naturaleza de esa manera. La tercera parte de mi libro es la más cercana a los haikus, aunque no tiene la métrica del haiku, uh-huh, que es muy precisa. Son nada más tres líneas de, creo que son 7, 5, 7 sílabas, ¿no? No, entonces no escribo así, pero yo creo que el alma de esa aspiración estética está ahí.
Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Pero no te olvides, por favor. Aquí ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro.
Escuchamos a Rita Payés interpretar Nunca vas a comprender.
Vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató.
Es Estamos conversando con la poeta y actriz mexicana Diana Bracho. En Pronóstico Reservado también hablas, desde tu yo literario, por supuesto, de esa mujer hoy. Lo que has vivido necesariamente hoy te convierte en esta Diana que tengo acá enfrente. Y para poder ser tú, para poder continuar con estas pasiones que te siguen moviendo y que te siguen impulsando con nuevos proyectos, ¿qué te da la literatura?
Pues mira, ese pequeño poema lo escribí un poco pensando en el camino que las mujeres estamos recorriendo y que yo he recorrido por fortuna con un timing muy bueno de tiempos. Por ejemplo, cuando yo era niña, viví una época en que los niños de pronto se convertían en el centro de la familia. Cuando antes los niños eran mandados a la cocina a comer, los niños no se encierran allá, los niños juegan en el jardín. De pronto, la niña era parte de la vida de un adulto como mi papá, que me llevaba a todos lados. Yo lo comparo con una bolsa. Digo, mi papá me llevaba como las mujeres llevan la bolsa, cargando a todos lados. Entonces, pero ya tuve la fortuna como mujer de vivir eso y de que mi papá nunca me menospreció como mujer, al contrario. Siempre me animó a que por ser mujer podría tener otras virtudes, otras características, podía crecer de otra manera muy plena también. Bueno, después en la adolescencia fue muy difícil, pero cuando fui a la universidad, pues me tocó toda la época de la revolución sexual. Me tocaron las chicas aventando brasieres desde sus ventanas en la universidad. Me tocó no usar brasier y liberar el cuerpo. Y me tocó la invención de la píldora. Que yo digo que es la invención más importante del siglo XX, porque esa nos descubrió el derecho que teníamos de elegir, ¿no? De que la maternidad no es una necesidad para la mujer, la maternidad es selectiva. Bueno, entonces creo que me estoy yendo por las ramas, pero para decirte quién he sido, ¿no? Uh-huh. Y ahora estoy viviendo en mi, me choca decir ancianidad o vejez, pero en mi edad madura, o ya más que madura, más que madura, como el poema de Villaurrutia. estoy viviendo también una gran revolución de la mujer, una revolución que es muy dolorosa, como toda revolución, habla de destrucción para reconstruir, ¿no? Entonces, por eso yo digo, para ser la que soy hoy, la mujer que soy hoy, después de todo esto que he vivido, pero para ser una mujer de hoy, tengo que destruir todas las tradiciones alrededor de la vida de la mujer, históricas. Tengo que destruir la historia que las mujeres no escribieron. Tengo que descubrir la música que las mujeres no tocaron, ¿me entiendes? O sea, es un poco esa reflexión de que para estar plena hoy, de alguna manera tengo que matar algunas cosas históricas de la vida de las mujeres.
Y para ser esa que eres hoy, pues has decidido también compartir y sacar de tus cuadernos tu poesía, sí, para encontrarte con la gente desde otro lugar, desde otra forma. Sí. Compártenos un poco de este proceso de selección, cómo te reencontraste con tu propia escritura, con tu caligrafía, con estos versos. De épocas que entiendo son disímbolas, son de diversos momentos de tu vida. Háblanos un poco de ese proceso creativo que también es la propia edición, ¿no? Sí. En donde tú fuiste eligiendo y tomando de tus cuadernos de poesía, eligiendo lo que hoy forma parte de Pronóstico Reservado.
Pues fíjate, un poco anárquico. En realidad todo eso ha sido un poco inconsciente. No he sido muy consciente de todo lo que ha sucedido. De hecho, de lo único que soy consciente ahorita, hoy, contigo, es que me cambió la vida de alguna manera. Que tengo otra vida, además de mi vida como actriz, que quiero seguir teniendo, porque adoro la actuación, me encanta ser actriz. Pero tengo otra vida paralela, que es la de una persona que se puede expresar a través de sus escritos, ¿no? Todo eso que tenía yo escrito, te di en libretitas aquí y allá, me puse a buscar. Y las cosas que me gustaban, las copiaba yo. Una amiga mía me hizo favor de pasarlas, porque yo no sé ni manejar el Word, ¿no? Me hizo favor de pasarlas. Las acomodé, no en una forma cronológica, porque no tienen tiempo. Tengo una aspiración, que tal vez sea un poco pretenciosa, pero tengo una aspiración a que lo que digo sea un sentimiento universal, a que no se refiera a un tiempo específico, a un momento de la vida específico, o a un sexo específico incluso, ¿sí? Sino que cualquier persona que lea esto lo puede percibir de una manera muy personal. Entonces, por eso nunca les pongo fecha a lo que escribo. Porque digo, eso da igual, si lo escribí a los 5 años o a los 80, no da lo mismo. Y a mí me sorprende mucho en la literatura, por ejemplo, leer un poema y sentir que es mío, que lo pude haber dicho yo. Que eso que dijo Borges, ¿no? En El Golem, por ejemplo, que es uno de los poemas que más me conmueven. Eso que dijo Borges en El Golem es algo que me pertenece.
Que habla de ti.
Exacto, exacto. Entonces, bueno, uno aspira cuando escribe, no escribir en el pequeño mundo personal, sino en un mundo como más universal, ¿no?
Y eso ocurre, por ejemplo, en los poemas amorosos, en tus poemas amorosos, Diana, en donde hablas de esto que todos hemos estado, que todos hemos vivido, la imposibilidad de los amantes, no la imposibilidad del encuentro y la consumación del amor, sino la imposibilidad de esa perversa posesión, a lo mejor. Y es lo que crea tanto el misterio como las tensiones entre los amantes.
Sí. Pues mira, mi dedicatoria es Rafa, el amor. Juan Manuel, la pasión. Bueno, son dos elementos en mi vida esenciales, el amor y la pasión, que son lo mismo pero son diferentes, ¿no? Entonces, la pasión es algo que te atrapa, que te atrapa, que te erotiza, que te hace entregarte, que te hace a veces entrar al fuego, que te quema y que luego se apaga y entonces quedas totalmente destruida.
Consumida.
Y luego vuelve a suceder, o sea, la pasión es recurrente, bueno, por lo menos en mi experiencia, ¿no? La pasión es recurrente, incluso en una relación, entregarte sin límites, caer y luego volver a encontrar. Entonces creo que eso hay mucho en lo que yo escribo, que también es una aspiración y es entender que la pasión es maravillosa.
Son imperdonables el casi odio, el casi olvido y el casi amor.
Por último, me gustaría que habláramos sobre esta dualidad que también es circular, va y viene, aparece y reaparece todo el tiempo a lo largo de tu poemario. Y hay algo que me llama la atención que tiene que ver con la belleza. La belleza así, con ese nombre y con todos las improntas y todos los efectos que tiene en nosotros, en nuestra mirada. Pero siempre es doble. Por ejemplo, la mosca frente a la mariposa, ¿no? Como esto que, estas etiquetas que de pronto culturalmente se colocan frente a lo que debe necesariamente ser bello o comprendido así, y lo que es necesariamente horrible y detestable. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, ¿cómo encuentra uno en la belleza? Bueno, lo de la mariposa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la mariposa, que a todo mundo le parece lo más bello del mundo, me parece horrible? Entonces digo, ¿por qué? Pues porque es un paréntesis de la belleza, porque es un paréntesis de la naturaleza. Y la mosca, ahí hago una literación, ¿no? Un poco inconsciente. Insecto, inmundo, pero la veo volar y sonrío. Veo volar una mosca y sonrío, a pesar de su horror. Entonces, si hablamos de esta dualidad, que es Eros, Tánatos, la vida, la muerte, la belleza, la fealdad, lo pleno, lo incompleto. Todo eso es parte integral de nuestra vida. Es muy difícil disociar la vida de la muerte. Yo he estado en mi vida muy cerca de la muerte. No te puedo decir, no le tengo miedo porque no sé, pero la muerte no me asusta. Yo veo que la muerte es un final necesario después de una vida plena. Yo creo que la gente que se muere plena muere de una manera muy diferente a la gente que muere sin haber cumplido una vida, sin haber cumplido con su persona, ¿no? Entonces, eso aparece también mucho en mis inquietudes, en lo que escribo.
Ahora sigues escribiendo,
Pues fíjate que el día que presenté el libro en Monterrey, dije, ya, no vuelvo a escribir. Llegué a mi casa, compré una libreta y empecé a escribir otros poemitas. Mira, en realidad, como no aspiro, yo entiendo que no soy todavía una escritora. Sí, soy una persona que escribe, pero no tengo la aspiración de consumarme como escritora. Yo seguiré escribiendo lo que quiera, cuando quiera y como pueda. Pero me encanta escribir. Pero no quiero sentir la obligación porque me dicen, ay, ¿cuándo sale el próximo libro? No, perdón. Este es un libro que me tomó muchos años juntar los poemas, ¿no? Yo no planeo mucho la vida, ¿ves? Soy muy zen en ese sentido, sin proponérmelo, como natural. He logrado vivir siempre el momento. Y ahorita, después de la pandemia y lo que pasamos, y la sensación, la convicción de la fragilidad humana, ya no planeo. Yo digo, los personajes yo no los busco, me encuentran. Qué pretenciosa, pero es cierto. De repente me llega María Callas, a quien yo pensé que nunca podría, bueno, ni siquiera se me había ocurrido representarla. Yo había visto la obra en Nueva York. De repente me habla Maurice Gilbert, que es un productor de teatro muy importante. Me dice, oye, compré los derechos para María Callas, para Masterclass. Es una obra que yo había visto en Nueva York, me había enamorado de ella. Pero nunca, cuando la vi, nunca pensé, yo la quiero hacer. Quiero que hagas... No, le digo, no. Por eso no tengo nada que ver con María Callas, no me parezco en nada. Corte directo, me transformé en María Callas. Fue una experiencia maravillosa. Pero yo no la busqué, ella me encontró, ¿no?
Ahora sí, para terminar, Diana, la escritura y ahora ver tu libro, ¿qué te permitió conocer de ti misma? ¿Qué hallazgos tienes de ti, de tu propia vida, de este recorrido que ha sido de tantos presentes?
Sí, pues fíjate que me asombró cuando leí finalmente todo lo que había escrito. Me asombró que yo siempre he pensado que soy una persona como muy del lado de la luz. Soy una persona muy positiva, en realidad. No optimista, porque me choca el optimismo, pero muy positiva de tomar la vida como va llegando, ¿no? Y de vivirla como va llegando, con mucha luz. Y de pronto descubrí una parte oscura mía, muy, muy oscura, que no por eso es fea o negativa para mí. Es una parte de dolor, es una parte de abandono, es una parte de necesidad de amar y de ser amada cuando no lo eres. Sobre todo hay una necesidad de aceptación, de amor, de que me quieran como soy. O sea, que creo que todos los seres humanos lo tenemos, ¿no? Pero salió ahí muy fuerte en todo lo que escribo, esa parte como una nube que traigo atrás, arriba, y que no volteo a verla muchas veces porque estoy viendo el sol, ¿no? Y me sorprendió mucho. Le di a mi nieta de 21 años, le di a leer el manuscrito antes de que lo publicaran, ¿no? Porque es una niña muy inteligente, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien como mujeres y todo. Entonces, a ver, Julia, lee este poema. Abrió al azar y leyó un poema. ¡Ay, abue! ¡Ay, abue! ¡Qué fuerte está esto, yo! ¿De veras? Leyó otro. ¡Abue! O sea, como que conoció a una mujer, a una abuela que ella no conocía. Porque conocía mi parte luminosa, mi parte tierna, amorosa, generosa, que con ellas, bueno, pues con mis nietas soy, bueno, son lo máximo para mí, ¿no? Y de repente descubrió que soy una mujer a la que le duelen muchas cosas, que siente muy profundamente, que es muy frágil, aunque parezca muy fuerte, porque siempre soy como la, ¿no? Como la matriarca de la familia. Y de pronto, sí, un día las senté a las tres, a mis dos nietas y a mi hija, y les dije, miren, ustedes creen que soy superwoman, pero no. Yo he sacado fuerza de no sé dónde en la vida para estar con ustedes, para apoyarlas, para vivir lo que he vivido, que ha sido pues una vida bastante azarosa, pero maravillosa. Pero yo soy una persona muy frágil y ahorita estoy en una situación muy triste después de las pérdidas que tuve, ¿no? Se levantaron las tres y me abrazaron. Entonces todo eso viene mucho a raíz de ese encuentro con mi parte frágil y oscura, que a lo mejor yo no aceptaba, porque yo tengo que ser la más fuerte, ¿no? Cuando me preguntan, ay, señora, ¿usted es feliz? Les digo, no, yo no sé lo que es la felicidad. No sé, no entiendo, no aspiro, no sé. Pero lo que sí les puedo decir es que soy una persona plena. Eso sí. plena. He hecho lo que he querido, con quien he querido, como he querido y cuando he querido. Me he equivocado mil veces, me he levantado y he seguido caminando. Esa es plenitud. Amorosa amenaza. Por este pequeñísimo espacio que ocupamos uno en el otro, por esta grieta húmeda y fértil, se puede colar gota a gota toda el agua del mundo.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, Diana Bracho, con quien conversamos sobre su poemario Pronóstico Reservado. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.com. .udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Ellos son Kings of Convenience y cantan Misery.
cada libro es un viaje sin límites.
Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Gracias por tu escucha.